Gerardo Debernen, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Gerardo, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda.
Hola, muy buenos días, Sergio, para vos, para tu equipo y para todos los que nos están escuchando.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh?
No,
Nosotros estamos acá, hacemos foco generalmente sobre las grandes ciudades y lo que está pasando, lo que nos pasa, le pasa a los comerciantes, lo que le pasa a la gente en general, ¿no? Digo, ¿cómo vive una ciudad pequeña que está en un enclave tan particular, geográficamente hablando, digamos, rodeada por el agro? Digo, ¿cómo vive este tiempo de cuarentena?
Bueno, escuchaba la introducción que hacías antes de hacerme esta pregunta, y bueno, más o menos como decís, cada ciudad tiene su particularidad demográfica, sus dimensiones en superficies. Entre Ríos ya de por sí es una provincia que tiene características propias porque tiene una diversidad de localidades con un distanciamiento en kilómetros entre una localidad y otra. En nuestro caso somos una localidad que estaremos rondando los 6.000 habitantes, donde un inmenso porcentaje está dentro de la planta urbana y tal vez algún 20% se encuentre en la zona rural. Básicamente esa es nuestra realidad. Pero cabe destacar que en nuestra localidad, al igual que en todo el país, las reglas de esta situación de emergencia siempre fueron extremadamente claras. Desde los decretos de necesidad y urgencia que emitió el presidente, las disposiciones y decretos de resoluciones del gobernador, al igual que nosotros lo hicimos con nuestras propias decisiones ya el 13 de marzo, 7 días antes de que el gobierno nacional emitiera el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que en ese sentido nosotros estamos regidos por las mismas normas. Existe una amplia aceptación en una primera instancia, fueron unas primeras 3 o 4 semanas muy buenas. Luego existe alguna especie se puede decir, donde algunas personas empezaron a salir, pero bueno, rápidamente con campañas de difusión y de prensa, donde básicamente transmitimos que todo sigue igual, que la cuarentena, como algunos le dicen, o el aislamiento social preventivo y obligatorio continúa. Pasa que en estas pequeñas localidades, al estar, como vos bien decías, en una íntima relación con el sector agropecuario, vienen a nuestra localidad a proveerse de insumos, de servicios, talleres mecánicos, almacenes.
Es una dinámica que continúa.
¿Cómo?
Es una dinámica que continúa más allá de...
Sí, tal cual. De por sí ya está aclarado perfectamente en el primer decreto, que es una de las actividades exentas.
Sí, claro.
El sector de producción primario es lo que no se puede detener primero, porque es el primer eslabón de la cadena alimenticia en algunos casos, producción de carne, huevo, lácteos, cereales. Así que eso siempre estuvo exento y podían seguir, digamos, en funcionamiento, porque es estratégico, ¿no? El alimento es una cuestión primordial y esencial y básica.
Una de las grandes preocupaciones que tienen las grandes ciudades, y también, ¿no?, hablábamos días pasados con el diputado provincial Juan Coso de Villaguay, una ciudad que si bien es histórica no es de unas dimensiones tan grandes como por así Paraná o Concordia, la disponibilidad del sistema de salud, ¿no? Seguí tiene un efector público como es el hospital Lister. Y entiendo, ¿tiene algún centro de salud privado capaz de brindar servicio de salud, digo, como para diferenciar entre eventualmente COVID y enfermos regulares?
El sistema de salud acá, bueno, está comandado por el hospital Lister, público.
Sí.
En nuestra localidad no contamos con ninguna clínica ni centro de atención privada.
Sí.
Así que, excepto los consultorios que existen de los médicos que trabajan y ejercen su profesión en forma independiente. Tengo entendido que, bueno, más o menos la bajada de línea para todos los hospitales está enfocada en dos cuestiones, en tanto el epidemiológico, ¿no?, en la actualidad, para el COVID-19 y también para el dengue. Uh-huh. Son hospitales de pequeñas localidades que tienen una infraestructura muy buena,
sí,
pero que tienen un equipamiento escaso, es decir, podrían llegar a atender solamente alguna casuística leve o moderada, uh-huh, y en el cual estaría en condiciones de derivar aquellos casos graves. Así que bueno, contamos con la tranquilidad de que el sistema de salud en nuestra localidad está para realizar el diagnóstico, iniciar el protocolo y toma de muestra, y de ahí, según la evolución del paciente, estaría destinado hacia el aislamiento en nuestra localidad, uh-huh, para ser derivado, ¿no?
Uh-huh. Digo, usted mencionaba recién, Gerardo, el tema dengue. Promediando el mes de abril, se registró precisamente un caso en la localidad de Seguí. Independientemente de todos los esfuerzos que ha hecho a través de Medio Ambiente y el municipio a lo largo del tiempo, digamos, para tratar de concientizar, digo, ¿qué pasó con el caso de dengue así?
Bueno, en realidad, digamos, ha habido 4 casos positivos a, uh-huh, a dengue, donde el primero se da más o menos el 6 de marzo. Fue una persona que vino de regiones endémicas, ¿no?, del nordeste de nuestro país. Y luego, algunas semanas después, aparecen 3 casos restantes que están en el mismo área. Uh-huh. Y como vos bien decías, digamos, en realidad la salud pública, para conformar la salud pública de calidad debemos estar presentes varios actores. Uh-huh. En primera instancia, los efectores de salud en nuestra provincia, a través del gobierno provincial, el Ministerio de Salud y en nuestra localidad, el Hospital Lister, uh-huh, todos los estamentos gubernamentales llevando acciones, medidas de prevención. En el caso del dengue, por ejemplo, es el descacharrizado, promover que los vecinos, en el caso que haya terrenos baldíos ocupados, se encuentren limpios, ordenados, con desmalezado, porque sabemos que es el lugar donde los mosquitos adultos se sienten cómodos. El descacharrizado, porque es donde depositan allí sus larvas, uh-huh, la mosquita hembra, y es allí donde proliferan uh-huh, en forma exponencial. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, llevamos distintas estrategias desde el municipio para prevenirlo, realizando controles de ingreso de personas para que solamente ingresen los que corresponden. En definitiva, uh-huh, los distintos departamentos de gobierno llevamos adelante políticas para prevenir.
Uh-huh.
Pero otra pata muy importante de la salud pública es cada individuo.
Sí, claro.
O sea, en el caso del dengue, nosotros somos absolutamente responsables de mantener y evitar que el Aedes aegypti, que es el mosquito que contagia la enfermedad de una persona a otra, no se reproduzca al menos en nuestros patios.
Claro.
Por eso, si tanto en primavera empezamos con las campañas de difusión, de concientización, de que realicen el descacharrizado, la limpieza, que eviten tener aguas estancas, porque esa es la particularidad de esta especie de mosquito, que les gusta el agua limpia y estanca.
Sí.
En ese sentido es muy sencillo, entonces, lo que corresponde a cada vecino. Pero bueno, digamos, debemos estar inculcando y recordando que debemos realizar el desmalezado, el descacharrizado, y con eso seguramente no habría inconveniente.
Sí, son dos enfermedades que en los que impacta mucho el autocuidado, ¿no? Con la higiene en las manos, no tocarse la cara para el caso del coronavirus, y bueno, lo otro es el descacharrizado. Gerardo, lo llevo al plano económico. Digo, más allá de que se han registrado algunas actividades por el lugar geográfico en el que está enclavado el municipio de Seguí, digo, ¿cómo ha impactado económicamente la cuarentena en los recursos, y cuáles son las expectativas? Algunos municipios comenzaron con algunas obras, pequeñas obras, como para dinamizar un poquito comenzar a poner en marcha un mecanismo que venía bastante aceitado y con una dinámica muy particular. ¿Cómo están actuando en este sentido?
Bueno, primero decirte que en cuanto a las cuestiones económicas, toda actividad económica y todo estamento gubernamental ha sido resentido, ha tenido un fuerte impacto negativo sobre algunas actividades privadas, por ejemplo, todavía no se pueden desarrollar en la realidad con plenitud, en el caso de las tiendas, proveedoras de indumentaria, de calzado, los gimnasios, o sea que eso han tenido un impacto muy importante. En el caso de los gimnasios del 100%, las tiendas hace unos días empezaron a reactivar a través de ventas online, telefónicas, a través de llevar el delivery hacia los hogares, pero bueno, o sea, con esto te quiero decir que la actividad económica en el sector privado se va a ver resentida y bueno, va a llevar algunos meses poder recuperar el quizá era un, había un mal desempeño económico en general, ¿sí? Y bueno, y en nuestro caso, en el municipio, nosotros tenemos, dependemos en primera instancia de nuestras tasas, tasas inmobiliarias, de las tasas comerciales, que han sufrido un impacto, obviamente, porque si no hay actividad económica, no va a haber tributación de tasas comerciales. Y también dependemos de la coparticipación nacional y provincial, que obviamente, como ellos también recaudan en base a la actividad comercial, también se ha visto resentido. Así que nosotros contamos en seguir con un municipio ordenado, con una estructura presupuestaria que es una de las características que hace que podamos no tener sobresalto, al menos por estos meses. La verdad que es prácticamente una conducta al momento de confeccionar los presupuestos. Venimos de una gestión de 12 años del ex intendente de Trépol, el cual no ha dejado deudas, por el contrario, un municipio ordenado, sin deuda, con una excelente relación en cuanto a los ingresos y a los gastos, no tenemos sobrecargas en el personal, pero obviamente, digamos, debemos, al tener una fuerte caída en nuestros ingresos, debemos replantear nuestras obras públicas que teníamos planeadas, y justamente íbamos a revisar la continuación del Boulevard 9 de Julio, que es una arteria principal de nuestra localidad, que bueno, días antes del hormigoneado lo tuvimos que dejar, y bueno, ahora Dios mediante vamos a evaluar qué pasa en estas condiciones climáticas y empezamos a trabajar de vuelta sobre el suelo para poder continuar. Más allá de las gestiones que, por suerte y gracias a la experiencia de nuestro equipo municipal que tengo para las gestiones, hemos realizado y continuamos con las gestiones tanto a nivel provincial y nacional para obras que estaban gestión y que bueno, nos han dado buenas expectativas porque se considera en global que la obra pública va a ser uno de los grandes y principales motorizadores de nuestra economía para que la Argentina, para que la provincia y para que las pequeñas localidades como Seguí empiecen a reactivarse y empiecen a motorizar, y bueno, sabemos que la obra pública genera trabajo, el trabajo genera movimiento económico y eso trae un desarrollo equilibrado para todos.
Gerardo, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido y atravesar las diversas aristas, ¿no? Por la que ha pasado este reportaje. La verdad que hemos seguido muy de cerca lo que ha sido el desarrollo de Seguí durante muchísimo tiempo y lo seguiremos siguiendo, ¿no? Porque la verdad que son algunas localidades que incluso en un contexto adverso se muestran como progresistas. Le dejo un fuerte abrazo y gracias por el tiempo, ¿eh?
Bueno, Sergio, muchas gracias por difundir lo que pasa en las pequeñas localidades del interior. Un fuerte abrazo.